aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista. Garage del artista. Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos, juntos, juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós. Fernando Quirós.
Buenas tardes, aquí nuevamente en el garage del artista, siempre, pero siempre con ganas de verlo, con ganas de que nos vean, para hablar de temas que nos incumben. Obviamente esto es un lugar para pensar, por supuesto es, ¿no?, le decimos que es nuestra cueva, nuestro garage, y que ya hemos descrito y vamos a describir nuevamente para los nuevos oyentes y amigos que se acoplan semana a semana, lunes a lunes, aquí en Radio Cultura. Bueno, estoy acompañado por mis amigos y conductores, Mache Pose y Horacio Alba, con los cuales voy a hablar y vamos a tener una charla cortita, pero al pie, en breve. Ahora vamos a hacer una editorial pequeña. Vamos a hablar, por supuesto, de pintar para decir lo que no entra en las palabras. Esto tiene relación con la comunicación tan importante hoy en día que estamos. La comunicación visual, la que leemos y entendemos, pero también la visual, ver un, no sé, una pintura, aunque no la entendamos, abstracta, también nos comunica algo, nos traslada y nos interpela. Bueno, hoy vamos a hablar de comunicación, pero no de WhatsApp, no de conferencias de prensa, no de algoritmos. Vamos a hablar de la forma más antigua y más terca, quién sabe, que tiene el ser humano de decir, acá estoy, la pintura. Porque pintar es comunicar, y lo hacemos desde antes de tener alfabeto. La primera red social fue, ¿dónde? En la cueva, hace 40.000 años. Alguien en la cueva de Chauvet, en Francia, al sur de Francia, dibujó leones con las manos, temblando a la luz de una antorcha. No había nombre para león, probablemente, pero había imagen, y esa imagen comunicaba tres cosas al mismo tiempo. Puede ser peligro, respeto, memoria, quién sabe, y otras tantas. La pintura rupestre no era decoración, era un sistema de información. Era el Instagram de la tribu, pero sin likes. Decía, por acá pasó esto, así se casa, esto nos da miedo, X. Esto es un espíritu de poder, también puede ser, que querían comunicar. Fíjate el mecanismo, no hay emisor presente, no hay emisor presente, no hay receptor inmediato, pero el mensaje llega igual. Eso es comunicación pura, sin sonido, sin sintaxis, solo imagen. Y sigue funcionando. Hoy entras en esa cueva y en 30 segundos entendés lo que esa gente quería que entendieras. No necesitas traducción. La imagen es el idioma más antiguo que tenemos en común. Cuando las ciudades nacieron, la pintura se volvió contrato. En Egipto, los frescos de las tumbas no eran arte para colgar en la sala, eran manuales de instrucciones para el más allá. Si el dios Anubis veía que pintaste bien tu corazón siendo pesado en la balanza, pesabas. Si no, te comía Amit. Bueno, y tantas cosas. En Grecia, en Roma, la pintura mural comunicaba estatus, una casa con frescos. En Pompeya decía, tengo tiempo, tengo plata, tengo cultura. Era el LinkedIn de la época. Y voy a dejarlo aquí porque tengo muchas ganas de pasar a escuchar estos temas tan, tan impresionantes que nos tiene acostumbrados Horacio, y para darle la bienvenida primero a Horacio Alba y luego a Mache Pose y viceversa. ¿Cómo andan, chicos?
Qué bueno, qué lindo lunes empezar con este crepúsculo que tuvimos, lindísimo.
Arrancamos al revés.
Al revés, muy bien. Bueno, algún día te tocará, ¿no? Dicen, algún día te tocará.
Algún día.
Algún día te tocará. Y, pero está bueno el círculo virtuoso que producimos y bueno, con este sustento musical que también me inspira.
Muy lindo, sí, muy lindo. Estaba escuchándolo mientras venía y me encanta esta música, esta guitarra, ¿no?
Obviamente. Lucas Borowiak, un polaco
muy bueno.
Que poco se hace ver, pero que bueno, va dejando su huella también.
Sí, además escuchar el relato de Fer con
por eso le da como un gran sustento, clima, ¿no? Y qué lindo la imagen, ¿no? O sea, la imagen como rectora, ¿no?
Como rectora, claro, porque quién sabe si esa es la verdad, pero por lo menos es lo que conocemos. Y hasta el día de hoy puede ser eso. Incluso te diría que creo que debe haber habido, aparte de la imagen, por supuesto, un lenguaje, aunque sea con las manos.
Yo creo que sí, porque esta cosa que yo pensaba cuando vos decías un poco pintar para decir lo que no entra en las palabras, ¿no? Entonces, digamos, al principio quizás a lo mejor esa inspiración por parte del artista no hay una palabra que pueda encontrar y que pueda expresar. Pero cuando la obra está terminada, en algún momento esa obra, digamos, tiene palabras. O sea, vos podés...
Sí, la podés trasladar a palabras. La podés
transmitir, claro, le podés poner palabras porque en definitiva es un sentimiento. Cuando, digamos, los sentimientos, cuando les pones palabras, es como que se expresan muy bien.
Totalmente. Y una imagen lo podés interpretar vos de una manera, Horacio de otra, la invitada de otra, o yo de otra.
Y después, bueno, muy interesante, ¿no? Porque creo que con lo que va a venir en el segundo bloque, esto que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando un poco con una invitada que, bueno, una delicia poder hablar de comunicación con ella, porque creo que es una especialista y es un artista en ese punto, ¿no?
Totalmente. Y una patrocinadora también, ¿no? Total. Una apoyadora. Quería hacer mención de algo que aprendí hace unos años, que es un filósofo francés que se llama Roland Barthes, que aportó también al mundo de la fotografía un concepto muy interesante que quizás también va anclado a lo que nos acaba de compartir Fer y que con muy buena reflexión, Mache, lo pusiste en palabras también. Barthes hablaba sobre dos estadios cuando uno tiene una lectura de una imagen. Una es el studium y otro es el punctum. Uh-huh. Y el studium tiene que ver con aquello que te llega a primera vista, que es la composición, es el tema, es el color, el marco, digamos, aquello que de alguna manera...
La primera impresión, digamos.
La primera impresión que describe eso que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Pero luego viene otro proceso, que es ¿a dónde te lleva eso? Y probablemente a un recuerdo de alguna señal de la infancia, algo que te pasa, uh-huh. Digamos, por algún lugar, ¿no? Y que quizás no sucede en el momento que estás presenciando Exacto. la obra, quizás es al día siguiente. Y entonces lo que dice Barthes es que la obra empieza a tomar ese camino de peregrino, ¿no? O sea, empieza a salir del mundo estrictamente, que a lo mejor vos no tuviste la intención que eso que vos pintaste al otro le generara ese otro campo ese imaginario, ¿no? Pero es muy interesante cómo el otro día me tocó ir a Art House y ir a ver los diarios de Kuitka, ¿no? Mm. Y vi cómo también en determinados momentos, en esas cosmogonías que son esos diarios de día que él hacía cada 6 meses, Ajá. de una mesa de trabajo que estaban desde la taza de café volcada, a lo que anotaba con la secretaria, el secretario, aquel invitado, todo lo que va sucediendo en lo que es la cotidianidad, ¿no? del artista o de cualquiera de nosotros que toma esa bitácora, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a aparecer un montón de cosas, de recuerdos, de fojas que están dentro de nuestro
discurso. Pero vos fijate la historia que estás contando a partir de una imagen o algo que estás viendo del artista, ¿no? Todo lo que te dispara, hasta, no sé, podés escribir 2-3 páginas, ¿no? De todo lo que percibís, de todo lo que te inspira. Está buenísimo.
Y probablemente el artista tiene una intención, pero el alma que hay detrás de la imagen es tan infinita que uno la termina de alimentar, claro. ¿no? Le empieza a dar como claro. otro caliz, ¿no?
Y después me gustó lo de la cueva también, esto de del emisor y el receptor.
Me gustó, ¿no? esa,
Me encantó porque, bueno, no es un receptor inmediato y vos fíjate que las obras, en algún punto también las obras de arte... Si bien tienen un emisor, pero es un emisor que no está, es un emisor que está transmitiendo. Sí. Y el receptor.
Pasa cuando quiera.
Pasa cuando quiere.
Sí, sí, así sí, que, totalmente. Obviamente no habría ningún arte en la tierra si no hubiese unos ojos que lo miran. Buenísimo. Eso está clarísimo, claro. muchachos. O sea,
no hay cosa incluso... más linda que tener la sala llena, ¿no?
Eso está
clarísimo. No, digo, pero a veces, bueno. ¿cuántos artistas dicen, digo, qué lindo es poder dar la obra para la sala llena o para 2? Claro. Si más de 2 estamos reunidos.
Con tal de que lo vea está, una ¿no? sola, ya por lo menos hay una interrelación. ¿A dónde vamos ahora?
Opa, vamos a. Hoy traje una playlist interesante.
A ver, este lunes.
Vamos a Keith Jarrett, un tremendo pianista, que además de lo clásico, es una selección de una saga de su cuarteto europeo, donde mezcla un poco de latino. Así que les comparto Buenísimo. A nuestros oyentes y este My Song, que es bellísimo. Después les cuento algún detalle del cuarteto.
Escuchemos. Thank you.
Acá me estoy riendo con Leo Justi, que nos mueve como títeres del otro lado de la del vidrio. Un genio.
¿Qué clima, ¿no? ¿Qué clima creaste acá, con Jan este Garbarek, tema?
Jan Garbarek en saxo, como tenor.
Como dice Leo, ¿no? Lo pones a las 3 de la mañana y este tema bellísimo. La rompe.
Es un disco año 78 del sello SM. Sí. Precioso.
Bueno.
Y este cuarteto europeo que bueno hizo muchísimas giras y nos deleitó con 4 o 5 discos espectaculares.
Kate Jarrett, lo conoce, qué sé yo, todos los amantes de este de la buena música, vamos a decir, para retomar a
la
todos.
Música relax.
Sí. Bueno, chicos,
¿quién nos visita
vamos
hoy?
Vamos al hueso.
Qué difícil, ¿no? Para vos, ¿no?
No. Yo te digo, mirá, yo pensé que sí, pero no. Al contrario, ¿no? Estoy disfrutando como un enano. Qué lindo. La verdad que sí. Vamos. Y es muy, muy, muy lindo. Bueno, hoy tenemos, una mujer, obviamente, especializada en comunicación.
Mirá.
Hace muchos años que trabaja en el ámbito de la comunicación en el mundo corporativo. Actualmente es directora de comunicaciones de una compañía de seguros y muy importante, llamada Zurich Seguros, Argentina. No sé si eso después ya nos lo va a contar ella. La cual también se relaciona mucho con el arte. En arte va, por decir que todo lo conocemos, pero hay 550 mil cosas más que me voy enterando, no sé cómo, pero bueno, voy, desayuno y me entero, ¿viste?
Está muy bien.
No está mal.
Donde hay buen gusto,
la vida te da sorpresas.
Siempre. Permítanme, donde ¿qué? Hay buen gusto está la Zeta de Zurich. Sí, así que eso habla bien de nuestra invitada.
Ahí está. Bueno, entonces le damos la bienvenida al Garage el artista, ¿a quién? A Adriana Arias.
Hola, buenas tardes. Qué lindo estar acá.
Qué bueno.
Quiero que sepan que los escucho casi siempre.
Muy bien.
Con lo cual, esto es como una fantasía, se cumple un sueño. ¿Viste? Estar acá, bueno, compartiendo la mesa.
Y bueno, esperamos estar a la altura, ¿no?
Claro,
yo también.
Sí. Decía que, bueno, hoy la vamos a tener a Adriana del otro lado del mostrador, porque hoy vamos a hablar de ella.
Sí, total.
Hoy vamos a hablar de ella, vamos a hablar de
lo
que hace.
Bueno, vamos a hablar de lo que de lo que ella quiera también contarnos.
Por supuesto.
Como todos los invitados, acá este es un club, iba a decir, bueno, una tertulia de amigos. O sea que no es nada corporativo, no es nada que bueno, esto es para relax.
Vivir un lindo momento.
Y conocer la vida de gente que yo, por ejemplo, no podría estar, siempre se lo digo, ni media hora haciendo lo que hace Adriana. Porque bueno, te soy sincero, no. Me echan a la media hora, me echan.
Pero bueno, por eso la tenemos.
Recuerdo cuando vino Andrés Duprat y que hablaba, ¿no?, sobre, digamos, el éxito o el logro de una institución como el Museo Nacional de Bellas Artes, se producía por el talento de las personas, pero también por el talento de aquellos que apoyaban el arte, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que Zurich ahí y es un protagonista muy importante en todo lo que, como
pionero,
bien dije antes, ¿no? En todo lo bello, ahí está la Zeta de Zurich.
Tengo una pregunta, Adriana.
Fernando.
Adriana. ¿Cómo llegaste a Zurich?
Hace mucho tiempo Zurich llegó a mí, en realidad. Porque yo trabajaba en una compañía de seguros que Zurich compró. Así que ahí pasé de Eaglestar, que era una compañía de seguros de vida inglesa, a la Suiza.
¿Vos estabas en seguro de vida?
Sí.
Ok. ¿Y qué tal es eso de la seguro de vida? Lindo, ¿no?
Uf, re importante.
¿Sí? ¿Vos decís que hay que asegurarse siempre?
Por supuesto.
¿Qué pregunta le hago?
Por supuesto.
No hay tanta cultura en Argentina, creo, ¿no? Sobre eso, tanto como los americanos, digamos, me parece como que...
Sí, en Europa hay mucho más cultura aseguradora, sobre todo de vida. Uh-huh. En Argentina cuesta un poco más, tenemos otra historia. Uh-huh. otra historia en todo sentido, ¿no? Uh-huh. De económica, social, uh-huh. La planificación, la previsión es algo que está un poquito relegado, claro. Y uh-huh. Bueno, hace más difícil.
Sí, sí. Bueno.
¿Y qué mirada sobre el arte, ¿no? O sea, cómo Zurich hizo huella en el arte, ¿no?
En realidad la mirada es hacia el compromiso con el país y la comunidad, donde Argentina tiene una sociedad que le gusta y disfruta mucho del arte, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, entre otras, es muy conocida por la cantidad de teatros, galerías de arte, los museos. Bueno, ni hablar el Teatro Colón, considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica como Opera House. Con lo cual, participar de la escena cultural es importante para una compañía que quiere estar cerca de la gente y que está comprometida con el país.
Pero aparte vos, creo, Zurich, participa mucho en ONGs, ¿no?
Pero el trabajo que hacemos con las ONGs tiene que ver también con la inversión social. Ahí por ya eso digo. Vamos más al ámbito de cultura, ayudar a la gente que tiene
bajos recursos.
Bajos recursos.
Ayudarlos a estudiar, a que se reciban de algo. Y
tenemos distintas participaciones. Sí. Tenemos un plan.
Un montón de gente, ¿no?
La verdad que la estrategia de inversión social tiene más de 25 años en la compañía. Uh-huh. Y año tras año haciendo programas nuevos. La verdad que, insisto, ¿no? Tiene que ver con el rol que vos querés jugar a nivel nacional y con el país en el cual desarrollás tu negocio.
Claro.
Y esta compañía hace más de 60 años que está en Argentina.
Claro, y digamos que eso es lo que hace, digamos que, ¿qué diferencia a Zurich en su manera de relacionarse con la sociedad respecto a otras compañías?
Me parece que en
otras
Argentina,
compañías de seguros, ¿no?
Sí, no, pero sabes que las compañías argentinas, la mayoría tiene algún
porque yo
contrato.
La veo mucho a Zurich, la veo mucho en actividades, digamos, bueno, muy vinculada a todo lo que es cultura, arte, también deporte.
Deporte, sí.
Veo que están como muy metidos con el rugby a full,
Sí, sí.
Mira, hablando también de comunicación, tiene un poco que ver con la estrategia de comunicación también, ¿no? La comunicación a nivel corporativo, donde yo aprendí, se trataba del storytelling, ¿no? ¿Qué historia querés contar? ¿Qué mensaje querés emitir? Eso fue como evolucionando y cambiando, y un día las compañías dijeron, o mejor, la ciencia de la comunicación y el marketing dijeron, bueno, no se trata tanto de lo que decís, sino de lo que haces. Entonces pasamos del storytelling al story doing. Y el story doing tiene que ver con eso, ¿no? Cómo vos participás, qué experiencia, apareció el mundo de la experiencia, qué ofrecés. Y de qué manera empezás a ser parte de la vida de la gente de una manera interesante para las personas.
Claro. Y a tu entender, ¿qué mensaje es el que quiere comunicar Zurich? Vinculándose con la cultura, con el arte, con el deporte, con los valores, entiendo que tiene un poco el rugby.
Estar presente en la cotidianeidad y en la vida de las personas, justamente por esta lejanía que tiene el seguro, poco glamour, digo yo. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy soy feliz, me voy a ir a comprar mi seguro.
Es casi como un impuesto, digamos, entre nos, ¿no?
Bueno, no, podemos ver, depende de la experiencia, no, pero bueno.
Eso me parece que te lo puede llegar a hablar Adri, no, en otro pero, momento.
Digamos, desde la percepción, es como decir, bueno, tenés que pagar un seguro del auto, lo tenés
que
pagar.
Es una obligación.
Hay que pagarlo,
es una obligación.
Es una obligación.
Seguro de vida ya creo que tiene que ver con una elección, decisión. O con una
igual
¿no?
Zurich tiene todo tipo de seguros.
Sí.
Hay seguros patrimoniales también.
Pero nació como compañía.
No. Zurich existía en Argentina con otra marca, Zurich Iguazú. Era especialista en seguros patrimoniales corporativos, los grandes seguros, y después compra a la otra compañía que sí era especialista en seguros.
¿Y la contratación es directa? ¿Vos quiero ser de Zurich? ¿Llamás derecho a Zurich o a través de productores?
También.
De las dos maneras.
Hoy justamente, y volviendo al tema de estar cerca de las personas, tenés que tener canales y posibilidades de que la gente te contacte de la forma que es mejor para ellos. Así que hay canales de distribución o venta, que son asesorías a través de productores, hay brokers, hay alianzas, hay otros corporativos.
¿Me pasas después el teléfono?
Y
no, lo lindo es también qué es lo que recibe la, digamos, la, el usuario viéndose que hay una compañía que es tu compañía u otra, digamos, pero que forma parte de eventos muy importantes. ¿En qué eventos recordás que has participado? Bueno, obviamente, como dijo Fer, Arteva, ustedes son actores importantes, es una feria muy importante de Argentina, que de cara a Latinoamérica, y digamos, ¿qué otras cosas le metés vos como una mirada, o te diría una cuestión personal, ¿no? Personal, obviamente, de cara, obviamente, a los directores de la compañía, ¿no? ¿Cómo influís ahí en función de...?
En realidad la compañía ya tiene su personalidad. Cuando yo asumí mi rol, le puse mi impronta, por supuesto, pero siempre dentro del marco estratégico de la propuesta que tenía la compañía. Lo interesante es la creatividad, después lo que se juega en cada momento, que decidís estar y dónde estar. Mache hablaba del deporte. Bueno, estamos en rugby. Bueno, ¿cuál es la propuesta para poder estar cerca de la gente, que la gente disfrute de ese momento? En Bafoto estamos, y ahí lo lindo es que hacemos un concurso amateur, porque es para nuestros clientes o gente que nos conoce. Todos hoy sacamos fotos con los móviles.
Entonces proponemos
todos los años. Entonces hay 10 ganadores que son seleccionados con parte de la gente de Bafotos, que sabe de fotografía, y exponemos su foto. Y la verdad que es increíble ver a la gente que va a la muestra y se saca su foto al lado de la foto expuesta. Y ahí es un encuentro muy lindo, donde también te acercás a experiencias que a veces no te podés imaginar. Yo me acuerdo una vez que me impactó bastante, un cliente que estaba con su familia, y cuando me presenté me dijo: no, yo los adoro porque me hice una casa, me mudé y un tornado me voló el techo. Entonces nos tenían muy alta estima por la respuesta que había recibido.
Qué bueno. Mirá.
Y en ese momento estábamos disfrutando que él había ganado el concurso.
Sí. ¿Y este en qué mes se hace?
Octubre. Por lo general es en octubre. En octubre.
Que tuvimos la suerte de tener, y le mandamos un saludo a Diego Costa Peuser, que es el organizador.
Estuvo acá en la radio.
Sí, estuvo acá con nosotros. Que ahora, bueno, ya no es más Buenos Aires Foto, sino es Pinta Foto.
Sí, Pinta Foto.
Es Pinta Todo, sí. Sí. Pero bueno, tiene su prestigio también, ¿no? Formar parte de, ¿no?
Nos vamos a la música.
Vamos
un poquito de música,
vamos con, clima, siguiendo un poco la línea que veníamos antes. Vamos a escuchar The World Citizen de David Sylvian y Richie Sakamoto, que también les voy a contar algo luego.
Bueno, dale. Fenómeno. Ahí vamos.
¿Qué les parece esto? Butterfly has lost its wings. Years too thick to breathe. And there's something in the drinking water.
The sun comes up and you're alone. Your sense of purpose come undone. The traffic tails back to the maze on 101. And the news from the sky is looking better for today. Every single way, but not for you. World citizen, world citizen. And it's not safe. All the yellow birds are sleeping. Cause the air's not fit for breathing, it's not safe. Why can't we be without beginning, without end? Why can't we be citizen. And if I stop and talk with you a while, I'm overwhelmed by the scale of everything you feel. The lonely inner state, emergency. To feel until my heart can take no more, and there's nothing in this world I wouldn't give. I want to pray the indifference of the days. I want a conscience that will keep me wide awake.
Todo ese gesto tuyo.
Sí, bueno, ¿no?
Sí. Estás copado, ahora, estás lindo.
Bueno, para los que se acaban de sumar aquí en Radio Cultura, estamos en el Garage del Artista con una super invitada, Adriana Arias, que está en la experta en comunicación en todo sentido. Iba a decir corporativa, pero me queda corto corporativo.
No, pero ya, digamos, ya hablamos de todo eso.
No, por eso. Ya
quiero conocer a Adriana.
A ver.
La quiero conocer.
Para preguntarle.
Entonces digo, bueno. ¿Qué a tal? Ver.
¿Qué tal, no, macho?
Bien, no. Tema es, ¿cómo te vinculas, digamos, con te gusta? ¿Aprendiste mucho del arte? ¿Descubriste el arte, la cultura? ¿Te motiva?
Me imagino. Me encanta.
¿Te gusta tu trabajo? ¿Te
me
gusta?
Encanta. Para mí el arte, como lo vivo yo, es casi un estilo de vida. Mira. Descubrí el arte y lo descubrí un poco parecido a lo que contó Fernando al inicio de las cuevas, porque yo lo descubrí viendo pintura en los grandes museos en el exterior. Tuve la oportunidad de viajar y ver grandes obras que descubría que me emocionaban, al claro. punto de... las lágrimas, ¿no? De ver
sí, sí.
esas obras
claro,
divinas.
Sí, increíbles. Que uno las ve en un libro, pero cuando las ves en forma presencial...
No, yo decía, pero qué raro, ¿qué me pasa? Claro, ¿qué me claro. pasa? La silla de Van Gogh, no me lo olvido
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Entre otros, ¿no?
Sí.
Y ahí me di cuenta que, bueno, que me gustaba mucho el arte y podía pasarme horas observando. Me encantan los cuadros... que te invitan a quedarte ahí, descubrir pinceladas, trazos, colores, luces.
O sea, que el arte te atrapó, te enamoraste del arte. Y entonces, claro, te enamoraste del arte, te enamoraste de un artista. ¿Cómo es vivir con un artista?
Uy, es un...
No la pongas en aprieto.
¿Cómo es?
No, es re lindo vivir con un artista. Bueno, a mí me gusta. Es vertiginoso. Es vivir con emoción muy a flor de piel.
Mirá.
Y yo soy una persona sensible. Me gusta me considero creativa, entonces me gusta eso.
Se complementan.
No sé si nos complementamos, sí, pero podemos. ¿Cómo? Hay algo de un código común que da vueltas por ahí. Claro. Que se puede
pero hay un
compartir.
Delirio común, digamos. Sí, te gusta la creatividad.
No, hay un delirio que él vive y que yo puedo acompañar, porque yo no sé si me animo a ser artista. Soy una buena compañera de un artista.
A encontrar un mueble en la calle y llevarlo a su.
Claro, entonces a mí se me paran todos los pelos cuando veo un mueble en casa, pero después cuando
te parece,
entiendo,
algo, me divierte. Algo va a ser el artista.
Cuando ves el trabajo final, ya
empiezas
a.
Es un botón acá.
Sí, sí. No, digo porque. Bueno,
creo que la vida de una pareja, ¿no? Y esto un poco es como sazonar la vida, ¿no? Es como romper la cotidianeidad que a veces consideramos. Sí. Entonces digo, me parece que todo es distinto todos los días, ¿no?
Y aparte nos tenemos bastante paciencia.
Qué bueno es eso.
No, porque a gente que no me conoce, bueno, Adriana es mi mujer.
No, pero
y te manda
muy bien.
Muchos saludos, la abundancia.
Al equipo.
Muchas gracias, besos a todos.
El grupete de
la abundancia.
Esos divinos
de la
abundancia. Unos divinos totales.
Sí. Sí. A todos.
Un abrazo grande a todos los muchachos.
Bueno.
¿Y qué más?
¿Pero qué te gusta? ¿Qué te pasa hoy con el arte contemporáneo? Con aquello que. Lo disruptivo, lo fuera de lo común, ¿no?
Fuera de lo común del arte tradicional sería.
Por eso te digo, cuando hablado mucho de lo contemporáneo.
Común y no común, ahí patinamos como locos, porque ¿qué es común? No, no quiero ponerme a filosofar,
no.
Pero común. ¿Qué es el punto la línea?
Mi pregunta es, ¿qué te pasa, Adriana, con el arte contemporáneo?
Hay mucho del arte contemporáneo que me gusta y le quiero aclarar, yo no soy una experta en arte, ¿eh? Yo vivo con un artista.
Ah, no,
vos dijiste.
Que es mi marido.
Ah, no, perdón.
Pero vos me dijiste que sí. Bueno,
perdón.
La cortamos y el lunes que viene volvemos.
Perdón. Vos dijiste que frecuentabas o tuviste la oportunidad por tu trabajo de frecuentar museos en el exterior y que frente a una obra.
Te
producía una gran sensibilidad y demás. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, ahí apunta la pregunta.
Sí.
¿No?
A ver, el arte contemporáneo te podría decir lo mismo. Hay cosas que me llegan y otras cosas que sigo de largo. Y me pasó también con arte considerado supremo. Un día lo llamé a Fernando y le dije, estoy frente al punto de Miró. Ay, no me digas qué espectacular. Le dije, nada.
No me mueve nada.
No, es un punto. No veo más allá del punto literal.
Qué fuerte para un artista. Qué fuerte para un
artista. No,
digo, qué fuerte para un artista escuchar eso de su mujer. No, no me mueve nada.
Le corté ahí mismo.
Ahí me imagino.
No, pero
dijiste,
te digo,
cambiemos.
Yo le dije, no, hoy no hablamos. Mañana llamame.
Pero bueno, lo mismo me pasa con el arte moderno.
Sí, sí.
A ver, si consideramos moderno la propuesta de Mondongo, me encanta.
Ah.
O sea, caminar frente a esas obras me llena de sensaciones.
Sí.
Y me puedo quedar.
Son muy realistas también, ¿no?
Bueno, pero es un realismo que tiene mucha fuerza y tan cargado de cosas que te podés agarrar de diferentes lugares.
Mondongo,
y de un trabajo minucioso, con un estudio.
Son artistas de verdad, o sea, una cosa
impresionante.
Y una disciplina aparte.
Recomiendo, se lo dije a Fer el otro día, vayan a Art House a ver lo de los diarios de Kuitka, es muy interesante. Sí. Esta suerte.
¿Hasta cuándo?
No, creo que está hasta agosto, va a estar varios meses. Pero es muy interesante ver cómo, algo que insisto con Fer también, es el diario del día, ¿no? Es la cosa, la emoción transmitida en tu bitácora, en tu día, ¿no? Uh-huh. y surge ahí también de una experiencia muy linda que es inspirada de alguna forma en lo que pasó Warhol con Pat Baker, que era su secretaria, y que él todos los días se acostara a la hora que se acostase, la llamaba a las 9 de la mañana, llamado telefónico, y lo que hacía Pat era escribir. Mirá. Y bueno, después de muchos años de escribir, se terminó haciendo un tremendo libro increíble, de su biografía, ¿no? De todas sus anécdotas y demás. Y lo que Kuitka muestra es eso, ¿no? Es el paso del tiempo del año 2000 hasta el 2025. Cada 6 meses él iba cambiando el mantel, que era una tela, de su escritorio de día, ¿no?
¿Te gustan las obras de Fernando?
Me gustan. La mayoría, sí, me gustan. De hecho, en casa hay un abstracto en tonos de azules y verdes que está en el living y me encanta porque con la luz de la mañana, entrando el sol por la ventana, veo una cosa, a la tarde veo otra y depende de mi estado de ánimo también es lo que veo y sigo descubriendo, descubriendo el del bosque. Sí, me encanta.
¿Y cómo sos vos con el lápiz? ¿Probaste alguna vez?
Yo dibujé, dibujé bastante, pero cuando era más chica. Yo creo que capaz que
de chico, ¿no?
Sí, pero es como que tuve una etapa así pseudo artista, voy a decir, que no prosperó. Y tenía mi caballete y dibujaba y pintaba con témpera fundamentalmente. Después tuve la etapa que escribía, entonces me consideraba un poco poeta.
¿Y te consideras un artista?
No.
¿No? ¿Por qué no?
No.
¿Te gusta pintar? ¿Te gusta escribir? Quizás a lo mejor no le encontraste el tiempo a tu vida para meterte.
Yo he escuchado muchas veces decir, cuando estás escuchando música, la próxima vida voy a ser una cantante de no sé qué, le encanta. Si no se siente, quiere.
Un profesor para recomendar.
Me encantaría, me encantaría. Totalmente. Sí, no, me gusta disfrutar del arte. Sos una ser consumidora. Artista, claro, ser artista me
Pero esta cosa de inspirarte una mañana y decir, bueno, mira, voy a pintar. Digamos, si te quedas una mañana, no sé qué voy a hacer. Voy a pintar o voy a tomar clases con X.
Eso lo despliego en mi escritorio. Yo digo, hoy tenemos que hacer tal cosa. Bueno, pero ¿por qué no damos vuelta? ¿Por qué no vamos por otro lado?
Bueno, entonces hay un artista.
Por eso creo que hay algo incipiente, pero bueno. Claro.
No, o sea, Adriano no puede estar quieta un minuto.
No, sí, ya lo sé.
Trabajo,
ni en su trabajo en ni tu, en casa.
Claro, en tu trabajo le pones.
El tiempo tiene algo que hacer. Sí.
¿Qué? No, que en su trabajo le pone dirección artística, que es importante también. Sí.
Bueno,
no ir por lo cotidiano.
Y toda la dirección, digamos, el encauce de la compañía digamos, fue promocionada, y yo creo yo, ¿no? Por muchos, pero. Vamos a decir por mi mujer.
Bien.
Por Adriana.
Lo dijo mi marido.
Por Adriana, por el arte va, todo lo que sea arte, peleó para que.
Sí, la puso.
Pero ya teníamos una impronta importante.
Me descalificó totalmente.
Pero continúe ese camino.
Sí, está muy bien.
Pero dale. Vos estás ahí peleándola y ya.
Pasa que yo también lo disfruto.
¿Qué voy a hacer?
No, obvio.
Yo estoy atrás de la puerta así, escuchando, ¿viste?
Pero ella no se queja.
No.
Está contenta con su vida.
No, pero es muy lindo ver las empresas apoyando la cultura. Es lindo entrar al Bellas Artes y ver las empresas que están
totalmente,
detrás.
Totalmente.
Entras en Fundación Andreani, entras
en. Bueno, está en Amigos del Bellas Artes.
Entras en Proa y lo mismo.
Sí,
o sea,
es
un poco lo que dijo Duprat en esa entrevista.
Es una comunidad, claro.
Digo, ver cómo las empresas argentinas. Hoy hablábamos con mi amigo Miguel sobre el concepto de la responsabilidad social empresaria. Cómo también el empresariado se vincula también con esa mediar la institución con la vida privada y empujar ahí para que también los proyectos se puedan cumplir, ¿no?
Adri,
lo hablamos con Lombardi también,
claro,
acuérdense.
Sí,
¿no?
Sí. Vos que estás con la maleta en la mano, ¿no?
Sí.
¿Cuándo te vas?
Mañana. Tengo
un viaje. ¿Tenés un viaje? ¿A dónde? ¿Te vas a Mar Chiquita?
Se va de vacaciones.
A Mar Chiquita se va.
¿Está cruzando el Atlántico?
Sí.
Qué bueno.
Buen viaje.
Muchas gracias.
Acordate de cuando pases por el shopping.
El chocolate.
No, también la mención de la participación argentina en la Bienal de Venecia.
También.
Mucha movida.
Bueno, ahí vamos a mandar a un corresponsal.
Hoy tengo que hablar con Mario para que lo acredite.
Porque tenemos un personaje del equipo que está yendo a justamente a la Bienal y queremos mandarlo como corresponsal de prensa.
De prensa.
A la Bienal, sí. La Bienal. Y aparte me encanta, ay Dios, el que tenemos como representante.
Duville,
que sí. Es muy bueno, realmente es muy bueno.
Sobra, mar platense.
Bueno, claro. tengo acá un ping-pong.
A ver.
Un ping-pong para Adriana. Vamos a hacer.
Cerramos con el ping-pong, dale.
Cerramos
con
un libro que te marcó.
La biografía de Sigmund Freud.
¿Un deporte que disfrutas?
Trekking de montaña.
¿Una ciudad que te inspira?
Roma.
¿Un referente en tu carrera?
Muchos.
¿Una habilidad esencial que tengas?
La escucha.
¿Una frase que te motiva?
Te amo.
Todas las mañanas.
Muy bien.
Una frase que me motiva.
Vamos.
No, sí, vamos puede ser.
Sigamos.
Vamos. Sigamos, sí.
Un consejo para jóvenes profesionales.
Epa.
Que se den tiempo para hacer experiencia en estos tiempos donde está muy en boga el emprendedorismo. Me parece
que bajen un cambio.
Que sí, capaz que sí, que se den un tiempo para alguna experiencia con gente con experiencia.
Claro. Buenísimo.
Muy bien.
Eso, ¿eh?
Sí. Un sueño pendiente.
Y ser parte de la banda de rock de Peter Gabriel.
¡Wow! Opa. ¡Qué lindo eso! Muy bien. Bueno.
Ahí quiero estar.
Te digo todos los integrantes, ¿eh?
Vamos con las dos últimas. Una comida favorita.
Asado de tira.
Muy bien.
Totalmente, lo tengo.
Un lugar al que siempre volverías.
Y
a mí.
A Marcos Paz.
Marcos Paz. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estamos, las 10 preguntas ping pong.
¿Qué día fue?
Del Garage del Artista por Fernando Quiroz.
Qué bueno, Adri, tenerte. Y
bueno, muchas gracias, la verdad.
¿No? Sí, tenemos una entrega. La gente de Arístides,
sí, sí.
Acá en nombre de Federico Sotano, de Delphi, de Sonia también, encargada.
La gran bodega.
La gran bodega. Arístides te hace entrega, está presente para darte este regalito, que si querés lo abrís.
Muchas gracias, sí, como no.
Así pobrecita, que a ver qué me toca. Abrir, que es un...
No, para que vea, digamos.
¿Es un rosado? Ah, ¿se puede sacar? ¿Es un rosado?
Me parece que sí.
Ah, le encanta.
Es muy femenino. Es femenino.
¡Epa! ¡Epa!
¡Qué bueno! Gracias.
¿A qué temperatura?
Pero diría, un rosado le encanta.
Yo diría un 11 grados.
11 grados, yo creo que un poquito menos.
Un poquito menos de 10.
Sí,
bueno,
sí.
Con yo un grupo de amigas nos hemos dado en llamar las rosé.
Mira,
es mi bebida favorita, el vino.
No pregunté cuánto.
La favorita de muchas mujeres.
Totalmente. Bueno, qué lindo.
Bueno, espectacular.
Bueno,
qué buena,
muchas gracias.
Me gustó, qué buena noche.
Me gustó el ping-pong.
¿Te gustó el ping-pong?
Sí,
bueno. Lo tenés preparado y aparte que completamente sin saber. O sea,
sí,
nuestro invitado no sabe nada.
No sabe nada.
Así sí, que sí, sí. Bueno, y
bueno, lindo.
Quizás para el próximo lunes tengamos un invitado que vos y yo conocemos.
Bueno.
Que empieza con D.
Conocemos a mucha gente.
Que empieza que con D.
Va a ser un honor y además va a ser un honor,
por supuesto.
Va a ser un honor tenerlo.
Sí, como el honor que hemos tenido de tenerla aquí.
Por supuesto.
A Adriana Arias, experta en comunicación, es una genia, la verdad, lo tengo que decir, como su marido.
Y podemos decir también que es una gran admiradora que tiene además una crítica muy alta.
No.
Y nos ha dicho
Adriana,
muy bueno este programa y nos dice mediocre este programa.
No. Claro, cuando te dice algo, ya escucharla porque ese es el punto.
Ahí está muy bien.
No, y además que bueno, tenga posibilidades de poder desarrollar también su beta artística, que cante. La quiero escuchar un
día.
Vos es
que canta bien, podría cantar con vos. Sería un dúo tipo Pimpinela.
Podríamos preparar
el próximo evento, sorprendemos.
Preparamos algo.
Dale, claro. Sí, a él le encanta. Bueno,
vamos a cerrar
con qué nos vamos.
Golden Year de David Bowie, su mejor época, buenísimo. A mi gusto.
Sí.
Año 74.
Sí, señor.
Pasaron unos cuantos años. Así que sí. Bueno, su mejor época para mí. Y bueno, así que la despedida está.
Y nos despedimos
nos despedimos
en la esquina con una cervecita.
Y ahora nos vamos a la esquina con una cervecita escuchando a David Bowie. Bueno, y nos vemos el próximo domingo, iba a decir.
Sí, el próximo domingo sí, pues nos vamos a ver.
Al próximo sí. Pero bueno, pero con ustedes el lunes próximo con D de invitado.
DC, con D. DC.
DC. Ok, hasta el próximo lunes. Nos vemos y un beso a todos.
Por Fernando Quirós.
El Garage del Artista. Life's begun, nights are warm and the days are young. There's my fever, lost my soul. Once I'm big and you see a little soul. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. When you looked in time, never looked back, walked tall, act fine. I'll sleep with you, baby, for a thousand years. Put those fools who put you in these golden years. Golden years. Wish upon day upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows. Taking you nowhere. Angel, come for the baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows.